José Soto y Nicolás Vial. Duna, sonidos de tu mundo.
Una de la tarde en punto, ¿cómo están? Muy buenas tardes, comenzamos esta edición de Hora en Duna, el resumen informativo, lo último que ha pasado y lo que va a pasar aquí en Duna junto a María José Soto. ¿Cómo estás, José? ¿Qué tal?
Bien, ¿y tú cómo estás?
Bien, como viernes. ¿Qué te puedo decir? Llegó marzo.
Eso llegó sí. Marzo.
Ahora
llegó
oficialmente marzo llegó marzo. Estuvo sí. Largo febrero.
Sí, estuvo. Febrero fue eterno, diría
Esperemos
yo.
Esperemos que marzo eterno. Llegue con buenas vibras.
Sí, eso sí, llegó marzo, pero la temperatura no lo dice, la
marzo,
verdad.
Pero me están diciendo. Dime, ¿qué dice Moncho? ¿Marzo tiene 5 semanas?
No. Ah, o sea, vamos a llegar al 83 de marzo.
No te lo puedo creer, ¿en serio?
Vamos a llegar al 83 de marzo. Ah, ya, bueno.
Y siempre.
Ánimo.
No me la contés.
No, y 5 semanas. Hola, Fran Ravitz.
Ya, oye.
Me mató Moncho aquí con el dato. Ya.
Vamos. Es que un mes difícil, además. Bueno, sí. Y además va a estar caluroso. Que no les voy a dar.
Calor ya me da lo mismo.
No le voy a decir que llega el otoño, ni las hojitas caen. No, lejos de eso. A esta hora, 28 grados, 31 grados la máxima para hoy día. Va a estar súper parecido el fin de semana. Que claro, nosotros en la tarde, a la una ayer, anunciamos 31 grados, pero después había como 34 en la tarde en algunas comunas.
Subió un poquito.
Así que puede que suba la temperatura. En todo caso, van a estar por sobre los 30 este fin de semana y hoy día. En Valparaíso, 20 grados para hoy, 21 grados en la ciudad de Concepción y en Puerto Montt, nublado durante toda la jornada y 19 grados la máxima.
Algunas informaciones que vamos a estar contándoles en este resumen noticioso que hacemos siempre aquí en Ahora en Duna, Consejo de Gabinete.
Consejo de Gabinete.
El primero del año, ¿no? No, el primero del año.
Hubo cierre legislativo, etcétera. El primero del año laboral, diría
pero
yo.
Para que andamos inicio del año cosas, legislativo. El año parte oficialmente en marzo.
Claro, claro.
No es podemos
que,
poner
es que termina el 28 de el, termina a fines de enero, el 31 de enero también.
Claro. Eso. Claro.
Entonces, pero sí, pues el primero del 2024.
Así es. Entonces llega marzo, llega también el Consejo de Gabinete, liderado por el presidente Gabriel Boric, que se habló, cuáles fueron los temas. Las prioridades legislativas, que siempre lo que se analiza en el primer Consejo de Gabinete de marzo.
Los retó por si acaso a los ministros el presidente Boric, les dijo,
reto?
Este año no es para hacer promesas, es para cumplirlas. Así, por si acaso.
Claro, pues las promesas van a ir por otro lado porque año de campaña, claro, de elecciones.
Claro.
Así que tiene razón.
Nosotros ya no podemos hacer promesas,
claro.
Dijimos a los candidatos.
Vamos a estar contándoles qué se dijo del Consejo de Gabinete aquí en Ahora.
Además, buenas noticias, partimos bien la economía, bien. La verdad, el IMASEC crece sobre lo esperado y anota su mayor alza desde mediados del 2022. Este es el IMASEC, el índice mensual de actividad económica, que creció 2,5% y tuvo su mejor desempeño desde junio del 2022. Habló el presidente, dijo, por fin estamos creciendo, también el ministro de Hacienda, les vamos a contar también detalles sobre eso.
El lunes parte oficialmente el año escolar. Ya hay grandes dudas con respecto a si eso va a ser factible en Atacama. Uh-huh. Recordemos lo que fue la movilización de los profesores el año pasado. Ellos están alegando de que las condiciones mínimas habilitantes, ese es el concepto, no se están dando en distintos establecimientos. Conversamos con el ministro de Educación. ¿Qué es lo que dijo? En unos minutos se lo contamos aquí ahora.
Es parte de los temas que vamos a estar contándoles. También novedades internacionales. La despedida, los funerales de Alexei Navalny en Moscú, muy vigilado por el Kremlin. Y les vamos a dar también todos esos detalles. Y como siempre, Francesca Ravizza está con nosotros.
Hola, ¿cómo están?
De día viernes. ¿Qué tal?
De día viernes.
Bien.
¿Sí? Te veo alegre.
Sí, estoy contenta.
¿Estás contenta?
Partiendo bien el mes, el año.
Partiendo con todo.
Vamos con todo
con los titulares.
Todo con los titulares.
La Democracia Cristiana confirmó su respaldo al Partido Comunista para llegar a la presidencia de la Cámara e hizo un llamado a no dar señales erráticas. El diputado y jefe de bancada de la DC, Eric Aedo, emplazó a dejar de insistir con que las aprobaciones de proyectos en el Parlamento dependen de las movilizaciones sociales. A puertas del inicio del año legislativo en el Congreso, la ministra del Trabajo, Janet Jara, reiteró el llamado a acelerar el trámite del proyecto de reforma previsional, en especial tomando en cuenta que este es un año electoral. La jefa de la cartera declaró que el tema es de máxima urgencia porque el monto de las pensiones del cual viven las personas es muy bajo. El Banco Central informó que el índice mensual de actividad económica creció 2,5% en comparación con el mismo mes del año anterior, marcando la mayor alza en 18 meses. El ministro Mario Marcel destacó que esto es un muy buen punto de partida para el 2024. Carabineros informó que durante los 5 días del Festival de Viña del Mar se han detenido a un total de 29 personas, en las que más de 2.000 fiscalizaciones en inmediaciones de la Quinta Vergara. La mayoría de los procedimientos son por órdenes vigentes y por la ley de drogas y estupefacientes. La canciller de Argentina, Diana Mondino, aseguró que en su país hay infiltrados de Cuba y Venezuela para desestabilizar el gobierno de Milei. En una entrevista televisiva, la autoridad declaró que los enviados supuestamente habrían operado durante las marchas contra la fallida ley ómnibus. El secretario de Estado estadounidense Lloyd Austin afirmó que la OTAN se verá arrastrada a un conflicto con Rusia en caso de que Ucrania pierda frente a Moscú. El funcionario agregó que no ayudar a Ucrania es un camino muy peligroso, ya que Putin seguirá adoptando más acciones agresivas en la región. Y en el deporte, hoy el chileno Alejandro Tavilo se va a enfrentar al italiano Luciano Darderi por los cuartos de final en el Chile Open. El partido está programado para no antes de las 6 de la tarde en el Estadio San Carlos de Apoquindo. ¿Saben que Tavilo y Barrios, que sí, ayer se enfrentaron los dos chilenos?
Así es.
Ganó Tavilo, pero eso va a los cuartos de final. Hoy día juegan dobles juntos.
Ah, mira.
Son pareja de dobles.
Qué divertido.
Perdieron en single y juegan juntos en dobles.
Las vueltas del tenis.
Sí.
Sí, está bien. Bueno, están en el equipo Copa Davis también.
Sí, así que dijeron que no pasa nada.
Son de una generación bastante contemporánea en términos de los talentos chilenos para el racket.
Sí.
Para el racket, perdón.
Una curiosidad.
Mira, buena curiosidad. Gracias, Fran.
Nos vemos.
Que esté muy bien. 1:06 p.m.
Vamos entonces a revisar las principales noticias. Les decíamos que partió bien temprano, a las 8:40. Ya estaban prácticamente todos los ministros en el Palacio de la Moneda para participar en este primer consejo de gabinete de marzo, en el inicio del año ya laboral, legislativo, etcétera, donde lo que se hizo durante esas horas de trabajo fue delinear un poco la hoja de ruta para este 2024. Encabezado por el presidente Gabriel Boric, estaba también el jefe de asesores Miguel Crispi, el presidente partió, de hecho estaban las cámaras, típico que dejan entrar unos minutitos a las cámaras para poder sacar registro de la reunión, de cómo sí, se está desarrollando.
La y es el palabra momento del presidente.
Exacto, siempre ahí es el momento donde el presidente da un mensaje que él sabe que va a salir, digamos, que es el mensaje público. Después se cierran las puertas y ahí empieza la exposición
otra,
de cada minuto.
Otra puede ser la historia.
Claro, es otra hierba, pero claro, en ese momento fue como el mandatario, yo les decía recién que como que un poco los retó por si acaso, es decir, les advirtió que tiene que cumplirse las cosas. Habló del segundo tiempo de su administración y les dijo textual: quiero pedirles, exigirles a todos y todos los presentes que los 2 años que restan del gobierno no eran para hacer promesas, es para cumplirlas, recalcó el presidente Gabriel Boric. Después ahondó: son 2 años de mucha gestión, 2 años en los que tenemos que estar en el territorio, en que la gente, nuestro pueblo, tiene que notar las mejoras concretas que significa tener un gobierno progresista, dijo el presidente Gabriel Boric. Aseguró que es clave que tenemos que ser los terceros años de los gobiernos son de materializaciones, de concreciones, y esta no puede ser la excepción. Boric dijo ante su equipo que el día 11 de marzo todos los ministros y ministras van a estar desplegados en las 17 regiones de Chile. Yo en particular, decía, voy a estar en el Maule inaugurando un hospital en Curicó, una comisaría y una ruta del tren Santiago-Talca. Claro, ahí le puso pega el tiro, van a tener que estar desplegados y teniendo muchas actividades como las que tiene programadas para ese día 11 de marzo ahí en la región del Maule, donde se cumplen ya los 2 años del gobierno. Cada uno de ustedes, dijo el presidente Boric, va a contar buenas noticias y también tiene que abordar los diferentes desafíos que se tengan en todo el país. Sabemos, advertía, de la realidad de muchas familias, de muchas familias de nuestra patria sigue siendo difícil y que es necesario poder ayudarlas y llegar y darles seguridad. En ese sentido, habló de las prioridades un poco, mencionó la seguridad ciudadana, habló de la necesidad de poder darle tranquilidad a los chilenos para poder habitar, recuperar los barrios, combatir el crimen organizado, el crimen en todas sus dimensiones, decía, el organizado, el crimen, el narco, la seguridad social con la red de protección que hemos ido fortaleciendo, decía, y también la seguridad económica, que sabemos que es tremendamente importante para las familias. Es parte de lo que les decía el presidente Gabriel Boric, un poco abriendo ya el tono respecto de lo que se espera para este año 2024.
1:09 p.m.
Esta es la actualización informativa de Ahora en Duna.
Y a propósito del Consejo de Gabinete, se recibió con buenas noticias desde la economía. Qué importante eso, ¿no? IMASEC de enero, que sorprendió a los expertos también porque estuvo más alto, estuvo por sobre las expectativas del mercado, un 2,5% en enero, claro, un 2,5%, uno en la cifra histórica diría, bueno, pero bastante bajito, pero está bien, recordemos que en el último, de hecho, fue todo lo contrario, una situación bien compleja de cómo se terminó en el mes de diciembre. Es el mayor desempeño, de hecho, desde junio de 2022. Y esto también se veía venir porque ayer los datos de producción industrial que entregaba el INE también eran muy positivos, un 3,6% en el primer mes del año, donde el comercio, de hecho, logró su primer alza en casi 2 años. Uh-huh. ¿Será un cambio de tendencia? Habrá que verlo, porque sabemos que el comercio ha estado súper complicado por los efectos de esta situación tan delicada que ha tenido la economía chilena. Hubo declaraciones también, lo destacó el presidente Gabriel Boric. Pasemos a escuchar.
Que la economía está mejorando en Chile. Tuvimos en enero un IMASEC que creció al 2,5% en la parte superior de las expectativas del mercado. Ese es su mejor desempeño, el mejor desempeño de la economía desde junio de 2022. Ahora, esto no son solamente números abstractos. Significa que nuestra economía ha vuelto a crecer, que se van a crear más empleos, que van a haber mejores salarios, que se va a reactivar y dinamizar el intercambio y la economía familiares.
Hay las declaraciones del presidente Gabriel Boric. Hubo también un comentario de parte del ministro de Hacienda, Mario Marcel, que de hecho a esta hora estaba revisando aquí en el streaming de presidencia del gobierno. Está en una conferencia de prensa con la secretaria del Tesoro de Estados Unidos, Janet Yellen, la expresidenta de la Reserva Federal. Temas como, por ejemplo, el tema de la industria energética son uno de los que se van a tratar en esta importante cita entre los homólogos, podríamos decir, de Estados Unidos y Chile, Mario Marcel y Janet Yellen. ¿Qué dijo el ministro de Hacienda con respecto a este IMASEC? Lo escuchamos.
En la comparación en 12 meses, todos los sectores tienen crecimiento, incluido algunos que habían mostrado mayores rezagos en meses anteriores. Y algo similar también ocurre en la comparación respecto del mes anterior. Para dar un poco de perspectiva para esto, pensemos que esta cifra de 2,5% en 12 meses para el IMASEC total es la más alta desde junio del 2022.
Buena noticia entonces de la economía, esperar que eso se mantenga. Por supuesto, también vamos a estar revisando eso y más, lo que tiene que ver con estos datos aquí en Duna y en Duna.cl.
1:12 p.m.
Escuchas Ahora en Duna.
Hay un ministro que no estuvo en el Consejo de Gabinete en esta jornada en el Palacio de la Moneda. Estoy hablando del ministro de Educación, Nicolás Cataldo.
No porque no lo invitaran, digamos.
No, porque no lo invitaran. Claro, es porque tiene un exceso de pega. ¿Por qué? Porque el lunes empiezan las clases en la mayoría del país y hay algunos colegios que están con problemas, sobre todo en la región de Atacama, donde ya venimos contándoles hace rato que varios dirigentes, senadores, colegios, profesores advierten que no están todos los colegios listos. Por eso, desde el miércoles está ahí el ministro Cataldo, fiscalizando qué falta, qué se necesita, dando un poco explicaciones, y hoy día hablamos con él en Duna en Punto, nos contó un poco cómo va ese trabajo. También recordemos que hoy día sesiona la Comisión de Educación del Senado, de la Cámara Alta, de Educación, para analizar también estos retrasos, etcétera. El ministro de visita, digamos, en Copiapó, reconoció el retraso en varias de las obras de los colegios, para dejarlos perfectos estructuralmente para que funcionen, pero dice que la mayoría de los colegios no tendrían problemas para retornar, digamos, a clases entre el 4 y el 5. Dice, las 6 líneas de intervención se encuentran adjudicadas, una parte importante de las obras, dice, ya iniciaron y son obras de mantenimiento menores, decía él, las que no toman grandes extensiones de tiempo, detalló el ministro de Educación, adelantando que luego comenzará una nueva etapa con intervenciones que van a ser las más gruesas. Les decía que hoy día conversamos con él y dijo que las clases inician el 5 de marzo porque la mayoría de los colegios están en condiciones de funcionar. Y hablo de varios temas en educación. Pasamos a escuchar lo que dijo respecto de lo que está pasando en Atacama y el inicio de clases.
Uno puede develar que ha habido retrasos por distintas razones, pero de que las escuelas se han avanzado, se han avanzado. Ayer lo conversábamos con los senadores, todos son conscientes de que tampoco es una discusión homogénea. Uno puede reconocer que hay algunos, son 3 establecimientos educacionales que tienen una situación más crítica y que requiere soluciones más estructurales, pero la mayor parte son temas más menores.
Parte de, las declaraciones que hacía el ministro de Educación en esta conversación con Duna en Punto, hablaba de las dividió un poco las etapas de arreglos, de mejoras de los colegios por distintas fases. En concreto, la primera etapa de arreglo fue en 2023, la segunda fue la que sufrió retrasos y ya pronto estará la tercera etapa, decía él. Según Cataldo, las demoras se produjeron porque no pudieron tener desde comienzos de verano una directora ejecutiva que hoy está de manera subrogante, Cecilia Brito, con quien también hemos conversado, dado que el Congreso, dijo él, rechazó en diciembre la norma presentada por la repartición y esta fue aprobada un mes después, decía él. Se perdió un mes completo de trabajo, reclamaba el ministro, sugiriendo que si nosotros hubiésemos tenido la norma aprobada en diciembre, habríamos tenido la posibilidad de nombrar un director ejecutivo antes y avanzar antes. Respecto de la paralización agendada para el próximo martes por el Colegio de Profesores, el ministro de Educación dijo en Duna que insistió en el inicio de puntual de clases de la región de Atacama y acotó que son los propios docentes quienes tienen que tomar la decisión de si se presentan o trabajar o no, pero validó la necesidad de que efectivamente los estudiantes vuelvan a clases. Recordemos que el año pasado estuvieron 70 días sin clases precisamente por estos problemas estructurales en varios colegios.
1:16 p.m.
Esta es la actualización informativa de Ahora en Duna.
Vamos a otro tema, el secuestro del ex militar, exteniente venezolano Ronald Ojeda, que ha generado varios puntos y también una arista política. Ya durante esta semana los líderes de la oposición se reunieron con la ministra del Interior, el subsecretario Monsalve, también el ministro de Justicia, Luis Cordero, para mostrar su preocupación con respecto a, más allá de la investigación, porque la investigación la lleva el Ministerio Público, cómo se está tomando desde el gobierno una situación tan delicada con hipótesis que no se descartan hasta el día de hoy. Y en ese punto, no estuvieron en la cita, pero sí han generado declaraciones, jefes de bancada del Partido Republicano. De hecho, la bancada de diputados y senadores solicitaron este viernes al gobierno que la ministra de la CGGOP, Camila Vallejo, ministra vocera de Gobierno, no participe de reuniones ni vocerías sobre este caso, aludiendo a una crítica que se generó también en esta cita durante esta semana en La Moneda, al nexo, dicen, entre su partido, el Partido Comunista, y el régimen de Nicolás Maduro. También ahí ha sonado con fuerza dentro de las críticas de la oposición las declaraciones que ha entregado algunos medios Juan Andrés Lagos, miembro de la directiva del Partido Comunista y también asesor del Ministerio del Interior. La ministra Vallejo es un peligro para el éxito de la investigación. Escuchemos lo que dijo, eso es lo que decía Agustín Romero, diputado, jefe de bancada del Partido Republicano. Lo escuchamos en sus declaraciones.
La ministra Vallejo es un peligro para el éxito de la investigación del caso secuestro. Los vínculos del Partido Comunista con la dictadura de Nicolás Maduro son públicos y notorios, y claramente su participación en las reuniones o vocerías sobre el tema va a generar conflictos en la investigación.
Entonces las declaraciones del diputado, en tanto hace minutos solamente la ministra Vallejo estaba en un punto de prensa en el Palacio de la Moneda justamente refiriéndose sobre ese tema.
Claro, ella respondió a este emplazamiento que hacen del Partido Republicano diciéndole que no hable sobre el tema porque dicen que tiene demasiados vínculos con el Partido Comunista. Evidentemente ahí hay una molestia desde sectores no solamente republicanos de Chile Vamos que les molesta la declaración que dio Juan Andrés Lago, que es del Partido Comunista, es asesor del Ministerio del Interior, que recordemos que él en algún minuto dio una declaración y rechazó esta teoría desde Chile Vamos que advierte que está detrás de este secuestro el presidente Nicolás Maduro o su gobierno. De ahí que viene un poco este tema de que debería inhabilitarse para hablar sobre el tema la vocera Camila Vallejo. Bueno, ella respondió, dijo que no tiene nada que inhabilitarse o no, básicamente porque aclaró que las investigaciones no las lleva el gobierno, sino que la Fiscalía, el Ministerio Público.
Es bien absurdo tener que responder si uno descarta o no descarta cuando la base del cuestionamiento no tiene relación con cómo funciona una investigación de esta naturaleza. Y por eso vuelvo a, y esto me puede ayudar la prensa también, a hacer pedagogía sobre cómo operan este tipo de investigaciones. Entonces, francamente, ¿no? Tenemos una investigación que no lleva el gobierno.
Claro, la ministra Camila Vallejo recordó que es ahí, en el Ministerio Público, en la Fiscalía, donde está radicada la información sobre el avance de esta investigación. De hecho, recordó algo que han dicho varios ministros, que justamente por el éxito de esa investigación, para el resguardo de las familias y de las víctimas, es que estas indagatorias son reservadas. No necesitamos, advirtió ella, utilizaciones políticas de un caso que nos preocupa y nos ocupa. 1:19.
Estás en Ahora en Duna.
La próxima semana llega marzo con todo y también el nuevo año legislativo. Y también, proyectos de ley, lo decía en el Consejo de Gabinete, lo que son las reformas estructurales del gobierno, previsional, el tema del proyecto de ley Corta y Sabre, que también ha tenido varias novedades durante los últimos días, y otro, evidentemente, que son parte del ejercicio que se lleva ahí en el Poder Legislativo. Pero también, dentro de las negociaciones, están quienes van a presidir las directivas, las directivas de cada corporación, digamos, y en este caso la que suena con más fuerza y siempre más compleja tiene que ver con la Cámara de Diputadas y Diputados, principalmente porque, ¿te acuerdas tú de los acuerdos administrativos? En algún minuto cuando quedó la polémica y la grande, hay que decirlo, cuando se planteaba que la diputada Carol Cariola llegara a ser presidente de la corporación, eso finalmente se quebró el acuerdo. Bueno, pasó tiempo ya. Y nuevamente el Partido Comunista aparece como un potencial o un candidato o una candidata para poder liderar a la Cámara de Diputadas y Diputados. Y fíjate que desde ese camino, al parecer, tiene más respaldo, porque la Democracia Cristiana, a través de su jefe de bancada, llamó a dejar de insistir en que las aprobaciones de proyectos en el Parlamento dependen de movilizaciones sociales, pero confirmó el respaldo al Partido Comunista para llegar a la presidencia de la Cámara. Eso sí, pidió no dar señales erráticas, es lo que decía Erika Edo, diputado, jefe de bancada de la DC, quien apuntó a que los dichos... Ah, claro, porque también esto se da en un ambiente donde los dichos empiezan a generar movimiento, complicaciones. Me refiero al jefe de bancada del Partido Comunista, Luis Cuello, quien dijo que una menor intensidad de la movilización social ha incidido en no poder avanzar con más celeridad a la reforma. Esto es un tema que también va de la mano con esta entrevista al diputado Winter, que de hecho ahora dijo en otra entrevista durante la mañana que él, lo que había querido decir en La Tercera y en otros medios, era todo lo contrario. Así que se va complicando también el ambiente dentro de la interna, digamos. Bueno, pero volviendo a la noticia, el jefe de bancada dijo que los dichos de Cuello son una irresponsabilidad política gigantesca, sobre todo porque Cuello es uno de los posibles candidatos del Partido Comunista junto con la diputada Carol Cariola para llegar a ser presidente o presidenta de la Cámara en este año legislativo o en este periodo, digamos. Hay que recordar que se firmó un acuerdo administrativo desde la DC al PC, incluyendo a parlamentarios de Demócratas, el Partido de la Gente, Independientes, el que llevó al diputado Ricardo Fuentes a la testera del periodo anterior. Ricardo Cifuentes es el actual presidente de la Cámara de Diputadas y Diputados. Aedo explicó que hasta acá sigue vigente el acuerdo. Todos los firmantes cumplieron y eso permitió que un parlamentario de la DC fuese presidente de la Cámara. Nosotros hasta acá estamos en condiciones de cumplir nuestros compromisos que acordamos junto a las otras fuerzas políticas. No ha habido ahí ningún cambio que amerite una decisión distinta. Claro, porque por ese acuerdo con el Partido Comunista y otros conglomerados, Ricardo Cifuentes de la DC llegó a ser presidente actualmente de la Cámara. Ahora, ¿se devolverá la mano de la DC al PC? Erika Edo dice, no ha cambiado nada, digamos, hay que seguir el acuerdo. Pero ese mismo acuerdo que existía se terminó quebrando cuando Carol Cariola iba a ser presidenta de la Cámara, lo que finalmente se truncó. Así que hay que ver. En la Cámara es difícil este tema. En el Senado siempre es más, ¿cómo decirlo bien? Ordenadito, no sé.
Se cumplen más los compromisos, dices tú.
No, o con menos polémica. Ese es el tema. 1:23.
Estás en Ahora en Duna.
Y cerramos con una noticia que está dando la vuelta al mundo, la verdad. Las despedidas con imágenes muy nítidas, muy claras, muy de cerca, la verdad, de los funerales, de la despedida de Alexei Navalny. Fotografías del féretro, de su cuerpo, de sus familias y de miles de personas que van acompañando este funeral en Moscú, entre medios de temores, la verdad, de arrestos por parte del Kremlin. Hay un reportaje que estaba leyendo del corresponsal de España en Moscú, Javier Cuesta, en el diario El País, que titula con miles de personas acuden al funeral de este líder opositor, vigilados por un gran despliegue policial. Las fuerzas de seguridad han puesto vallas y controles de metales en torno a la iglesia de Moscú, donde se está celebrando la ceremonia, que como les digo, hay imágenes bien impactantes de muy, muy de cerca, digamos, de cómo está sufriendo el pueblo ruso por la muerte de este opositor ruso, que recordemos murió en febrero a los 47 años en una cárcel del Círculo Polar Ártico, que se ha convertido en una masiva manifestación de tristeza y repulsa contra el Kremlin, dice esta nota del País, pese al estricto control de las fuerzas de seguridad rusas. Las autoridades pretendían un funeral secreto y amenazaron incluso a la mamá de este disidente con enterrarlo en el patio de la prisión si es que ella no lo aceptaba. No le entregaban el cuerpo hasta 8 días después de un fallecimiento aún no aclarado. En el certificado oficial se habla de muerte natural. Miles de personas acudieron a la iglesia Apaga Mis Dolores en ruso, en la que el barrio de Marino, en el sureste de Morcú, hicieron una cola gigante para asistir a la ceremonia, pese al temor de que se produjeran distintas detenciones. El acto fue estrechamente vigilado por la policía, con agentes antidisturbios patrullando incluso a 3 paradas del metro del lugar. Una vez ahí, el acceso de la iglesia estaba cercado con hileras, vallas, controles de metales, además del despliegue de cientos de agentes del Ministerio del Interior y de la Guardia Nacional, así como otros miembros de los servicios de seguridad infiltrados entre los asistentes participando en este masivo funeral.
1:25 PM, cerramos así este resumen informativo de Ahora en Duna, como siempre agradeciéndoles su sintonía y invitándolos a que sigan con nosotros con toda la información, con la mejor música aquí en Duna. Que tengan un excelente fin de semana. Nos vemos. Chao.
Chao.